Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, en nuestras Biblias. Y vamos a leer del versículo 15 al 20. Mateo, capítulo 7. ¿Está conmigo? Bueno, la palabra del Señor dice así en los versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro, ¿qué son? Son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Que Dios bendiga esta palabra que hemos leído. Quiero hablar en esta noche acerca de esta última porción, estas últimas palabras, por sus frutos los conoceréis. Estamos hablando de una serie que se llama ¿Cómo saber si soy salvo? Y la semana pasada hablamos de la necesidad de arrepentimiento. Y ahora quiero hablar de los frutos. Es importante, para ser fieles al texto de la Escritura, entender que un versículo de la palabra no se puede explicar si usted no entiende o no explica el contexto. Y si usted pone atención, en el versículo 15 está hablando de los falsos profetas. Guardaos, tengan cuidado de los falsos profetas. Porque hay falsos profetas que vienen vestidos de oveja. Pero no son ovejas. ¿Qué son? Son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas, dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis, de tal manera que este versículo 16 está obviamente ligado a estos falsos profetas de lo que nos habla las Sagradas Escrituras. Pero yo quisiera utilizar estas palabras y a medida que avanzamos en el mensaje, usted lo va a entender bien. Quiero referirme a los frutos que se producen cuando uno tiene al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Yo he venido predicando por mucho tiempo acerca de la crisis de engaño y fe que se vive en nuestros días. Y la importancia que cada creyente entienda, reconozca, haga suyo, haga propio. El hecho de saber si verdaderamente nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro, Dios, si Él es nuestro Dios, si verdaderamente honramos, honramos al Señor. Entonces, en esta noche, antes de irnos a casa, usted va a tener de una manera bien clarita cómo los frutos que nosotros realizamos como producto de tener al Espíritu Santo demuestran que conocemos al Señor. Y cómo hay personas que no pueden producir fruto porque en realidad no conocen a Dios. Es importante entender que hay personas en cantidad de iglesias, porque la palabra que Dios utiliza como muchos me dirán en aquel día, muchos tal cosa, muchos aquí, muchos, se habla más de muchos que de los pocos. ¿Cuántos entran por la puerta ancha? ¿Cuántos entran por la puerta angosta? Pocos, te das cuenta. Entonces, cuando hablamos de los frutos, yo lo que quiero es que entendamos es si usted es de los muchos o usted es de los pocos. ¿Ok? Por los frutos lo demuestran. Los frutos lo demuestran. La semana pasada hablamos acerca del arrepentimiento como un elemento básico y fundamental para creer en Jesucristo. Es decir, es necesario arrepentirse. Para poder creer, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de los males que usted ha cometido, porque cada ofensa que se comete en la vida, se comete en primer lugar en contra de Dios. Y en segundo lugar en contra de nuestro prójimo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación. Pero ese arrepentimiento tiene que producir un fruto. ¿Ok? Tiene que producir un fruto. Usted tiene un marido que es borracho. Y un día llega a su casa y usted le dice, mira, ¿sabes qué? Se acabó, mano. Ya, o la mujer le dice, ya no se puede más contigo. Ya hasta aquí nomás llega nuestro matrimonio. Tú tienes un problema serio. Así es que, por favor, mira tú qué es lo que tú haces. Te vas de la casa, yo ya no soporto más vivir esta situación. Entonces viene el hombre y dice, no, mamacita linda, mira, perdóname, yo me arrepiento. Yo, mira, yo te aseguro que voy a cambiar yo esto, yo lo otro, yo aquí. Se arrodilla, se tira a la cama, hace un relajo, hace todo ese montón de tonteras. Y la mujer le dice, bueno, te voy a dar una oportunidad más, ¿ok? 4 días más tarde, aparece borracho otra vez. Yo te lo dije, mira, mamacita, que fíjate que Chepe me fue a traer al trabajo. Ese es el culpable, ese hombre, mira, si por culpa de él. Yo le dije que no me llevara, pero él me llevó. Y por eso, perdóname, por favor, mira que yo te pido, que mira que yo te ruego. Pero es la última oportunidad. Y hay parejas que así han vivido por los últimos 20 años. ¿Usted cree que esa persona está verdaderamente arrepentida? Dígame usted. Si la única que no lo ve es la señora. De ahí hasta el chucho se da cuenta, hasta el perro se da cuenta. De ahí ella es la única que vive en negación de la situación. ¿Por qué? Porque si esa persona se hubiera arrepentido de veras, produciría un fruto. Desde el momento que se arrepintió y lo hizo de una forma genuina, está diciendo, no, ¿sabes qué? No más. Not anymore. Hasta que llegó la situación, yo no voy a poner mi matrimonio en peligro. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo mi vida, amo al Señor, amo el Evangelio. No, pienso que es demasiado. ¿Cuáles son los cambios que yo necesito tomar en consideración en mi vida? Y esos cambios son los que yo voy a hacer. No quiero esto, no quiero aquí, no quiero allá. Porque yo estoy valorando. Una persona que no valora, una persona que no usa el cerebro, hasta que ya lo mandan a pasear, hasta que la señora ya le pone restricción, hasta que el hombre no puede acercarse a la casa hasta dentro de hasta 3, 4 kilómetros, entonces reacciona. Sí, too late, baby. Eso es muy tarde. Se te dieron 400 oportunidades, pero la regaste. Jugaste con la situación, nunca valoraste lo que tenías por delante. Entonces, cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, la gente venía por multitudes. Lo vimos la semana pasada. La gente que decía, mira, bauticémonos. No vaya a ser que venga un juicio. Vamos a bautizarnos. Entonces, la Biblia enseña que las multitudes venían a bautizarse. Pero después de que Juan los bautizaba, Juan les decía algo. Ahora, señores, ya se bautizaron. Ahora vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y se acuerda usted que vino un soldado. Y digo, yo soy soldado, ¿cómo puedo hacer para tener un fruto digno de arrepentimiento? Y claramente Juan le dijo, bueno, entonces no andes cobrando más de lo que debes cobrar a la gente. Y así por el estilo, hay una serie de situaciones que manifiestan el fruto que demuestra que nos hemos arrepentido de nuestros males, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Lucas capítulo 3, versículo 8, dijo Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Ok, ¿qué significa eso? 3:8. De Lucas, hermana. Eso, tenemos a ahí es donde creo que tenemos el problema con este programa. Denle un clic más allá a ver qué pasa, hermana. Ahí está, tenemos a Abraham por padre. ¿Qué significa eso? Que los judíos fueron toda la santa vida extremadamente orgullosos porque acuérdense que Abraham fue amigo de Dios. Por acuérdense el pacto abrahámico.
Acuérdense que la fe de Abraham, que fue tomada por justicia, que quiso y estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Entonces los judíos decían: yo soy hijo de Abraham. Como yo soy hijo de Abraham, tengo derecho a la salvación. Y ahora viene el Señor Jesucristo y le dice: he aquí, Dios puede levantar hijos de Abraham a las piedras. Si ustedes quieren tener salvos, lo que necesitan es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que nos habla la Escritura. Ahora, estos frutos, ya expliqué el pasaje en que se trata de los falsos profetas, ¿verdad? Personas, pero no es el tema de esta noche, no quiero meterme en cuestión de doctrina. Lo que quiero es utilizar esa expresión y manifestarlo y presentarlo como un fruto del Espíritu o una obra de la carne. Los frutos a los que nos referimos son las acciones. Ahora fíjate, la semana pasada yo hablé de un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de behavior, ¿verdad? De conducta, que lo produce el Espíritu de Dios. Ese es el fruto que produce el Espíritu. Ahora, estoy hablando, hermanos, de acciones cotidianas que nos definen. Acciones cotidianas. Eso es nuestro diario vivir. ¿Cómo así, pastor? Bueno, resulta que a la hora que toda la gente, a usted le dan media hora para almorzar, 40 minutos, lo que sea, o una hora. Usted a la hora de almorzar, ¿verdad?, de sacar su frutita, o sus 3 libras de pollo, lo que sea, usted pone a la par la Biblia. Usted utiliza ese momento para leer la palabra. Es parte de cotidiana. Usted es creyente, usted lee la palabra. Entonces la gente la ve a usted. ¿Verdad que usted lee la Escritura? A usted no le da vergüenza. Hay otros que le dicen un montón de cosas y usted no le da vergüenza. Son cosas que usted hace. Es parte de su conducta. Ahora, es bien importante que usted entienda esto que le voy a decir. La fe es vital, ¿ok?, para la salvación. La fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las únicas obras que valen la pena, espiritualmente hablando, son aquellas que son producto de tener a Cristo en el corazón, nada más. Le explico. Usted me dirá: yo tengo un tío que es bien buena gente. Ese tío, mire, ese tío no fuma, no dice malas palabras, ese tío no toma. Mira qué buena gente. Ese hombre se comporta mejor de lo que se comportan los evangélicos. Está bien, él es don bueno, pero no es creyente. No tiene el Espíritu de Dios. Lo que le da salvación y redención y justificación al hombre es el depositar la fe y confianza en el Señor y seguir a Jesucristo y tener una relación personal con Él. Eso es lo que nos da la salvación a nosotros, no las buenas obras. Usted puede dedicarse a hacer buenas obras el resto de sus días. Hoy estaba viendo yo la foto de una persona en un edificio y que le damos gracias a este fulano porque por este fulano hemos llegado aquí, este fulano hizo aquí, este fulano hizo allá, un montón de cosas. Yo digo que, bueno, qué bueno, ¿verdad? Son filántropos, son personas que aman a la humanidad y hacen un montón de cosas buenas, pero sus obras son como trapos de inmundicia si no tienen a Cristo en el corazón. Porque al cielo, el cielo no se gana por obras buenas que yo haga en esta vida. En el cielo hay un montón de gente que fue mala, pero que le entregaron su vida a Cristo. Y redimieron sus almas. Y están en la presencia del Señor. Fíjate que curiosamente, ahora que el pastor Joel estuvo con nosotros, ¿se acuerdan ustedes que él predicó un sermón del infierno, verdad? Pues en las ilustraciones que él puso acá en la pantalla, él presentó a un hombre como uno de los hombres más malos que han habido en el mundo. Y él dijo: este hombre hizo esto y violó no sé qué 8 cuartos y hizo aquí, hizo allá. Pero cuando termina el culto, viene una hermana y me dice, porque este hombre es de Colombia, y dice: pastor, dice, este hombre le entregó su vida a Cristo. Le entregó su vida al Señor y era el pastor de los presos en la cárcel. Dios lo redimió. Usted puede decir: ese hombre merece el infierno. Pues sí, pero la sangre de Cristo perdona los pecados. El hombre le entrega su vida al Señor. Hizo frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hay una gran diferencia entre el tío que usted conoce, entre el abuelo que usted conoce, o su santa madrecita. Perdóneme, por favor. Pero su santa madrecita, si sus pecados no han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, no hay perdón de pecados, no hay salvación.
Es necesario que la sangre de Jesús nos libre de nuestro pecado. No ninguna religión.
No me venga a decir usted, pero es que mi mamá, ella tiene algunas estampitas y le pone ahí unas velas, todo, se le va a quemar la casa, mijo. Pero eso no la salva la señora. Lo que salva es depositar la fe en el Señor Jesucristo, caminar con Cristo de la mano del Señor y tener una relación personal con Él. Eso salva. Después de eso hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es una demostración de que verdaderamente el Espíritu de Dios ha hecho la obra en nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios nos ha transformado, nos ha cambiado. No bastan en el Evangelio las buenas intenciones. No bastan las buenas intenciones. Es decir, si hay cosas que hay que cambiar, hay que cambiarlas. Si hay un estilo de vida que hay que cambiar, hay que cambiarlo. Si usted es mañoso, ya no robe más, pues. Porque no hay mañosos cristianos. No hay mañosos evangélicos. Tiene que cambiar esas actitudes. ¿Por qué razón? Porque si usted le entrega su vida a Cristo y usted sigue robando, usted no ha tenido una experiencia con el Señor. Y la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. De ahí los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué no varan las buenas intenciones? ¿A qué me refiero con eso? Mira, hijo, vos ya deberías dejar... Póngale usted que su marido no es borracho, sino que es mañoso. Y ustedes son unos grandes creyentes, pues, ¿verdad? Digo, vienen a su culto el domingo, tienen una Biblia bien grandota. Igual. Pero resulta que usted, que su marido aparece un día con una... con unos botes de pintura. Y la mujer le dice, mi amor, ¿y esos botes? No, pues fíjate que ahí los dejaron en el trabajo, entonces yo me los traje. A la vuelta de unos días aparece con unas brochas. Mi amor, ¿y esas brochas? No, pues ahí las dejaron, entonces yo me las traje. A rato, ¿verdad? Aparece con otra cosa. Y a Martí, o sea, ya el hombre ya está haciendo su compañía de todo lo que está robando. Y ahí tiene el montón de cosas. Entonces viene la mujer y le dice, mira, hijo, ¿estas cosas te las regalan o te las estás...? No, si es que ni cuenta se da el jefe. Usted es mañoso. Así le voy a hacer mejor para que no vaya a decir que le estaba dirigiéndome a usted. Bueno, entonces ese día usted tiene una conversación seria con su marido. Y le dice, mira, hijo, ya no, ya somos creyentes. No, si vieras, todo el mundo lo hace. Esa es una de las grandes excusas. Todo el mundo lo hace. Bueno, ya debería... Bueno, ¿sabes qué? No, está bien. Ya no voy a traer más. Ya estuvo. Ya no vuelvo a traer más. ¿Ok? Lo que tenemos aquí, así lo vamos a dejar. Bye. A la vuelta de unos 3 días, usted se da cuenta por la ventana que él a escondidas está metiendo cosas al garaje. Y usted lo llama y le dice, bueno, ¿y en qué quedamos? No, no, mira, hoy sí, a partir de... Las buenas intenciones, ¿sabe cuáles son? Se lo voy a comparar las buenas intenciones con esto. Con, voy a hacer dieta. Y con, voy a hacer ejercicio. Esas son buenas intenciones. Pero yo tengo hermanitos lindos aquí, que yo los conozco desde hace tantos años, que todos los diciembre, ¿verdad? Ya comienzan. Hoy sí, va a haber pastor. Ni papa. Entonces, buenas intenciones no sirven. Es necesario comenzar. Es por esa razón que muchas personas no producen fruto. Nunca maduran, nunca desarrollan su carácter. Los frutos se desarrollan a medida que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Ahora fíjate, hay ciertas personas, hermanos, que somos bien predecibles en todo sentido. ¿Por qué? Porque nosotros ya vivimos con ellas o ya convivimos con estas personas por algún tiempo. Entonces ya sabemos cómo reaccionan, ya sabemos cómo actúan, ya sabemos cómo piensan y cómo hablan estas personas. Padres, usted tiene 2 o 3 hijos, usted quiere algo, usted sabe a quién se lo pide de los hijos, porque sabe que hay uno de ellos que aunque usted se lo pida de favorcito, no se lo va a hacer. Usted sabe quién lo obedece y sabe quién no le obedece. Y fíjate que no necesariamente el que desobedece es malcriado, no. Simplemente le dice, ya voy. En buen zapadreño, espérate, ya voy, te digo, pero no le hace lo que usted le está pidiendo. Entonces, esas predicciones de nuestra vida son bien importantes, hermano.
Okay. Por ejemplo, le digo algo importante de lo que tiene que ver con las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vamos a ver. Una persona que le ha entregado su vida a Jesucristo. Esa persona le entrega su vida al Señor y comienza a obedecer. ¿Ok? Y está obedeciendo. Hoy le estaba contando yo a Marco, tengo suerte. Hoy andaba manejando y un señor me dijo que yo era el número uno. Me sacó el brazo por el carro y me dijo, hoy a mediodía. ¿A usted le gusta que le digan eso? ¿A usted gusta, Michael? A mí tampoco. A mí no me gusta eso. Y me hierve la sangre cuando me dicen eso. Y hay un indio pipil aquí adentro. No es azteca, es pipil. Pero, dígame pues, primer instinto, ¿verdad? Voy a seguir, ¿verdad? Pero en el instante, el Espíritu de Dios le dice, what are you doing? Este hombre hace eso porque no me conoce. Pero tú sí me conoces. Te voy a dar tres razones para que no hagas nada. Número uno, me conoces. Número dos, sos pastor. Y número tres, ya te acordaste de lo que vas a predicar en la noche. Entonces yo dije, híjole, hermano. O sea, ahora, si yo digo, a mí qué me importa, y voy y saco la caja de lustre y yo me le paro enfrente y le corto y me pongo y pleito, como he visto tantos pleitos, que nariz con nariz, ¿verdad? Y se dicen un montón de cosas, pero aquí nadie se puede tocar. Entonces, ¿cuál es el fruto digno de arrepentimiento, pues? Si usted es creyente, usted tiene ministerio en la iglesia, usted viene con su corbata el día domingo, pero en el trabajo usted es un gran malcriadazo, al igual que el resto de la gente que trabaja en la construcción, what difference does it make? Usted es la misma persona, simplemente que el domingo se pone corbata. Pero aquí estamos hablando de frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que sucede cuando alguien conoce a Dios. Dios te cambia. Dios transforma tu corazón. En Gálatas capítulo 5 tenemos la comparación. Y fíjate, la Biblia no le llama fruto de la carne, le llama obras de la carne. El Espíritu ha creado un fruto en el individuo, pero las demás son obras de la carne. Porque hermanos, escúcheme esto, todos vamos a batallar todos nuestros días, hasta el fin, hasta el día que nos muramos, vamos a batallar con deseos de la carne. Hasta el día que nos muramos. Así como muchas personas batallan con la comida, ¿verdad? Que dicen, no vuelvo a tocar tortilla, no, me voy a comer las últimas tres ahora, y se las vuela. Y así tiene ya como 7 años, ¿verdad? Las últimas tres esta noche, y se las sigue volando, y se las sigue volando. En Gálatas capítulo 5, fíjate, en el versículo 18, en el 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí está dos puntos. ¿Cuáles son las obras de la carne? Aquí están, mire, para los que están en internet, así las están viendo ahorita aquí. Las obras de la carne, mire con lo que comienza. Adulterio, fornicación, inmundicia. Regálemelas en la NIV, por favor. No, pero en español, mija linda. No me lo voy a dar en francés. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza. Mire usted, libertinaje. ¿Qué más? Idolatría. Brujos. El brujo mayor. Brujería. Odio. Usted odia a alguien. Si usted odia a alguien, esa es obra de la carne, no es del Espíritu. Y póngale atención. Discordia. ¿Usted tiene pleitos con alguna persona? ¿Con quién tiene pleitos usted? ¿Con su suegra? ¿Quién no? Tiene que resolverlo. Tiene que resolver la situación.
Celos.
Mire, arrebatos de ira. Rivalidades contra otra persona. Aquellos que se molestan porque otros prosperan. Cuando usted debería estar contento por la prosperidad de sus hermanos. Disensiones. Sectarismos. Dentro de la misma congregación. Acuérdese que Pablo le decía, uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Mire el que sigue. Envidia. ¿Ya viste cómo anda vestida la fulana? Envidiosa. Borrachos y borrachas. Orgías. Y por si usted dice, ay, qué bueno que mi pecado no aparece ahí. Y otras cosas parecidas. No se salva nadie. Les advierto ahora, como antes lo hice, aquí está el problema serio. Que los que practican tales cosas no van a ir al cielo. 60. No el versículo, sino la versión, mija linda. Versión 60. Eso es. Y ya, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No le, usted dice, bueno, yo tengo viviendo con mi mujer 18 años. Bueno, cásese. Pero ¿y para qué si aquí tenemos 4 hijos ya? Sí, pero usted no se ha casado. Cásese. Ponga las cosas bien con Dios. Porque si usted sigue viviendo de esa manera, la Biblia dice claramente, los que practican estas cosas no van a heredar el reino de los cielos, no van a llegar a la gloria. Ahora usted dirá, bueno, pastor, pero entonces ¿cómo hacemos si todos somos pecadores? Pecadores todos somos, pero te vuelvo a repetir, las conductas, nuestras conductas cotidianas nos definen. Cuando habla de arrebatos de ira, hermano, por el amor de Dios, escúcheme una cosa, no me venga a decir que después de tantos años en el Evangelio, usted no puede controlar su ira. Cuando la Biblia dice que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor. ¿Por qué? Porque no se puede odiar a nadie. Usted lo único que está permitido odiar es el pecado, nada más. Amor, gozo. Ahí está. Usted no puede ser un amargado. Usted no puede venir a la casa del Señor amargado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios produce gozo. Paz. Tranquilidad del alma. Paciencia. Todos batallamos con la falta de paciencia todos los santos días de nuestra vida. ¿Sí o no? Pero tenemos que sujetarla, mi hermano. Tenemos que aprender. El matrimonio te enseña muchísimo a tener paciencia. ¿Sí o no? Este apenas está comenzando y mire la cara que tiene. ¿Cuánto tienes de casado? 3 meses. 6 meses ya. Híjole, imagínate, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué dominio propio? Todo eso lo produce el Espíritu de Dios en nosotros. Lo produce el Espíritu de Dios. Ese es el fruto del Espíritu. Eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. Ese es hacer frutos dignos de arrepentimiento. No más. Usted me puede decir, mira, hace muchísimos años, y se acaba de morir, por cierto, un tío, que este tío más mujeriego usted, pero mujeriego, ese cuate, hermano, que la señora es la de las tortillas, que la de la tienda de aquel lado, que, y qué barbaridad. Y cuando le presentamos el Evangelio, la gran preocupación de él no era entregarle su vida a Cristo, sino lo que él tenía que dejar. Y decía, y ya no. No, pues si usted le va a entregar su vida a Cristo, pues tiene que hacer fruto digno de arrepentimiento. La Biblia habla que usted sea marido de una sola mujer. Usted no puede tener sucursales por todos lados. No, pero uno tiene la propia, y ¿verdad? No, no se puede. Y en esa oportunidad, digo, lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque hay personas que están tan arraigadas a su pecado que cuando comparan lo que el Evangelio... ¿Por qué cree usted que el Evangelio no es popular? No es popular porque el Evangelio es una serie de, mire, esto no se puede, mire, esto tampoco, mire, usted no puede seguir viviendo de esa manera. Usted tiene que arreglar las cosas en su vida, usted tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá. ¿Qué terminan diciendo? A mí ese predicador no me gusta. Si no se trata de que te guste o no te guste, es la palabra de Dios. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque sus obras eran malas. Por eso no le gusta el Evangelio, porque usted sigue haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y quiere seguir haciéndolas, y quiere vivir con ellas. Los que practican tales cosas. Entonces, a ese fruto me refiero. Cada uno de los que estamos acá tenemos que ir a casa y pensar, bueno, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Qué es aquella situación en mi vida que yo todavía no logro resolver? No tenga miedo. Pregúntele a su mujer, hombre. Pregúntele a su esposa. Esposa, pregúntele a su marido. Y usted va a decir, es que yo ya sé qué es lo que me va a decir él. A lo mejor es cierto. A lo mejor es cierto. Y a usted le cuesta. Un día de esto, cuando tenga chance de que no tenga el marido cerquita o la mujer que no esté cerca, pregúntele a los hijos. Mira, hijo, ni para acá. ¿Cuál crees tú que es mi defecto? No me voy a decir una cosa mala porque entonces te mato. ¿Se da cuenta? Esas son las cosas que el Señor hace. En Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Llevar fruto para Dios. Entonces, cuando una persona le entrega la vida a Cristo, la vida de uno cambia. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hacer las cosas. Cambia todo eso. Comienzas a hacer cosas distintas. Yo era un chamaquito de 17 años cuando conocí al Señor. Y tenía mis amigotes allá donde yo vivía. Tremendo los amigos. Hace poco me mandaron una fotografía. Híjole, mano, yo era un chamaquito como de 15 años. Íbamos para un lugar que se llama El Boquerón, allá en mi rancho. Una de situaciones. Pero teníamos 15, 16 años. Y estos mis amigos, lastimosamente, yo tampoco me quedo atrás. Malos hombres. Chuecos. Pero un día, a los 17 añitos, me invitan a la iglesia, conozco a Cristo como mi Señor y Salvador, y me agarró el Señor, pero con todo y todo. Hasta el grado que yo me enamoré del Evangelio desde ese primer día. Ese amor a primera vista con el Señor. Fue día domingo, y el siguiente domingo yo estaba en la iglesia. Y llegaron los amigos a buscarme el domingo, que a dónde íbamos a ir. Le digo, no voy a ir. Ay, ¿cómo que no vas a ir? Si es que no te venimos a preguntar. Vamos, no voy porque tengo que ir a la iglesia. Y yo comencé a cambiar un montón de situaciones. Una relación que no estaba bien. Yo me comencé a poner bien con el Señor. Comencé a cambiar un montón de cosas. Y ese es el fruto al que me estoy refiriendo. Ahora, fíjate. El problema de muchas personas es que no aprenden a obedecer. Y en el Evangelio, mi hermano, una de las cosas que uno tiene que aprender es a someterse al Espíritu de Dios. En las cosas que sea. Usted se somete, aunque le cueste, usted aprende. Entonces ahí comienza a dar sus pasitos. Obediencia. Obediencia es la clave. Obediencia es la clave de la vida cristiana. Usted no obedece, usted no va a crecer jamás de la vida. Ahora fíjate, el Evangelio produce un fruto. ¿Ok? Bueno, yo me entrego al Señor. Y ahora fui a una clase, vea que había por ahí. Mire, le dije, yo recibí a Cristo el día del Padre. ¿Y ahora qué sigue? Me dijeron, hay que bautizarse. ¿Cuándo son los bautismos? Pues si usted quiere el domingo me bautizo. Y ahí va mi ropita yo, ese domingo me bauticé. Me bautizo y después de eso en una clase de discipulado por ahí. Mire, yo recibí a Cristo el día del Padre y me bauticé. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, mire, cuando uno conoce al Señor, uno tiene que comenzar a diezmar, ¿verdad? Para que se engrandezca el reino porque la palabra del Señor lo manda y eso es obediencia. A partir de ese día, desde los 17 años comencé. Y nunca por la misericordia del Señor he dejado. ¿Por qué? Porque obedeciendo Es una demostración de que hay un fruto digno de arrepentimiento. Yo no puedo vivir mi vida sin honrar a Dios a través de la obediencia. No puedo. Simple y sencillamente. Mire, hermano, cuando usted tiene un hijo, yo les decía a los jóvenes adultos el fin de semana pasado, porque estábamos hablando de cuando uno vive con los padres y cuando salir de casa. Yo les digo a los muchachos, miren, cuando usted tiene un hijo que le ayuda, que usted en la noche el montón de trastes y el siguiente día que usted se levanta, ya el chamaco los lavó. ¿Verdad? ¿Qué pasa la vacuum? ¿Qué hace esto? Dan ganas de tener un hijo así en la casa. Pero si usted en lugar de ayudar es un problema más en el hogar, ¿quién lo quiere tener ahí? No me haces caso. No me haces nada de lo que te pido. Al contrario, dejas todas las cosas tiradas por aquí. Eso es un problema más para mi vida. Entonces, al día que se cree que se va, ¿cómo pensará Dios de usted que no lo quiere honrar? ¿Cómo pensará Dios de nosotros que no lo queremos honrar con esas cosas? Uno aprende a obedecer. La primera situación en su vida cristiana que usted se niega a obedecer a Dios, escúcheme esto, usted se niega a obedecer una vez a su papá, se va a negar a obedecer la segunda, se va a negar a obedecer la tercera, se va a negar hasta que se acostumbre y se hace un cristiano rebelde, pasivo, pero rebelde. Mira, hermano, ayúdeme a contar tal y tal cosa. Va, está bien, está bien. Y el hermano se fue. Rebelde, pues pasivo, pero rebelde. Yo me acuerdo que el pastor dijo, allá cuando yo era un chamaquillo, aquí, digo, estamos hablando de 40 años atrás. Aquí, digo, en la iglesia, si usted quiere andar de novio con alguna persona, usted tiene que venir a hablar con el pastor. Eso dijo el pastor. Yo le volé ojo a una muchacha. Y yo dije, me gusta esta muchacha, tengo que hablar con el pastor. ¿Y por qué? Pues el pastor dijo, yo me quiero someter a lo que dicen en la iglesia, pues. Y yo fui, pero habían compañeros míos que ya ni están en el evangelio, que me decían, pero si no es ni tu tate ese viejo, ¿para qué vas a ir a hablar? Vos agarrarla, mirá, y andar a besuquearla y no sé qué otro. No, 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 el pastor dijo. Y yo estuve 9, 10 años allá, y el pastor sabe. Yo cada cosita, yo nunca, y ellos lo saben, jamás de decir que el pastor David aquí, que el nacas pilas. Y fui y le dije al pastor, pastor, fíjese que hay una muchacha que no sé qué, que no sé cuándo, y me dijo, mirá, esa está buena, fíjate. Yo te la consigo. No, ahí ya recomenzó el relajo. Pero, yo, ¿sabe qué es lo que yo quería? Lo que yo quería era someterme a lo que la iglesia decía. Si yo me quería sentar por aquí, allá en medio, y un diácono se me acercó y me dijo, ¿se puede sentar allá enfrente, por favor? Le dije, con mucho gusto. Y a partir de ese momento yo me senté enfrente para obedecer a los hermanos oficiales de la iglesia. Yo quería obedecer. Ahora, usted, hágase el check-up en este momento de su rebelión. Hágase el check de su rebelión abierta. No quiero. Ahora, porque fíjate, acuérdate que hay rebeldes agresivos y rebeldes pasivos. No quiero, no me importa, me vale y nadie me va a hacer a mí que yo haga tal cosa. Ese es agresivo, ¿verdad? Entonces la mujer, para no estar en pleito con ese ogro, mejor no le dice nada. O viceversa, porque hay de todo. O los pasivos, aquellos que se quedan calladitos, pero tampoco hacen las cosas. Es una rebelión contra el Evangelio, es una rebelión contra Dios. Lo que yo te estoy tratando de decir en esta hora es que el que tiene al Espíritu Santo, crea dentro de ti frutos dignos de arrepentimiento. El decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora fíjate, quiero terminar con esto. La Biblia habla de concupiscencia. La concupiscencia, porque fíjate, no es lo mismo una persona, hermano, que nunca estuvo en el mundo. Una persona que toda la vida, ¿verdad?, estuvo con su papá, con su mamá. Él no había televisión en su casa. El periódico que había era el de hacía como 7 años. Y así se crió, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia es la cantidad de información que uno tiene en el cerebro que adquirió allá en el mundo. Esas cosas están en el disco duro de la computadora, hermano. Te lo garantizo. Ahí están. Entonces vamos a batallar más con esas cosas. Pero cada una de ellas vamos a someterlas al Espíritu de Dios para dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, pastor, ¿y qué es entonces lo que tenemos que hacer? Obedezca la palabra. Sométase a la palabra. Si la Biblia dice, no hagas esto, hermano, no lo haga. Si la Biblia dice, haz esto, hágalo. El Evangelio es bien sencillo.
La Biblia dice, haga esto, hay que hacerlo. La Biblia dice, no haga aquello, no lo haga, hermano, porque Dios es un Dios sabio. Él sabe por qué. Él es un padre, él igual que el papá en casa. Cuando el papá le dice a uno, mira hijo, cuidado con esto. Mira hija, cuidado con ese zángano con el que está saliendo. Yo lo veo que tiene unos ojos ahí mero terribles este muchacho, tené cuidado. Es el papá, es Dios hablando nuestra vida. Ahora quiero mostrar el último versículo, Juan 12, 24. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cómo queda? Solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Hermano, si usted me regala a mí un grano de trigo y yo me lo meto aquí a la bolsa, no va a crecer en la bolsa, hermano. No crea que después ya voy a andar sacando yo trigo. No. Si usted me regala a mí un grano de trigo y yo lo dejo aquí en el púlpito y lo dejo ahí, no va a pasar nada. Porque para poder dar fruto hay que morir. Es por eso que el apóstol dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Hay que morir. Hay que morir a todas aquellas cosas que por instinto natural nos afectan y afean nuestra vida cristiana. Y ya lo vimos. Maldicencia. Usted es el tipo de personas que quieren saber qué es lo que va a pasar mañana y no le importa y anda visitando brujos. Una vez una pareja me dijeron que habían pasado por un lugar y habían visto un rótulo de un psíquico. Ni siquiera entendían bien el inglés, hermano. Pero se bajaron de una señora bruja que está por ahí, por la boundary. Y fueron, y les digo, y es que no, pastores, que fíjense que nosotros, la gran curiosidad, y fuimos. No eran miembros de la iglesia, ellos nomás estaban recién venidos y estaban asistiendo a la iglesia. Y les digo, ¿y qué les dijo la señora? Pues ese es el problema, no le entendimos. Se bajaron, pagaron, escucharon a la señora, ¿y qué pues? Si usted tiene ese tipo de tendencias, hermano, póngale atención. Hay que morir. Hay que negarse a uno mismo. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la situación con la que lucha usted? Y otra cosa más, a lo mejor usted está luchando con un llamado del Señor. A lo mejor Dios a usted lo quiere en alguna parte de este mundo predicando el Evangelio. Y usted ha estado posponiéndolo y posponiéndolo y dejándolo para más tarde y dejándolo para más allá. El arrepentimiento produce un fruto. Ese fruto maravilloso del Espíritu de Dios, que se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cualquiera que sea la situación con la que estemos luchando, vamos a tener que someternos. ¿No se ha dado cuenta usted que algunas veces, desde muy temprana edad, nosotros podemos ver los temperamentos de nuestros hijos? Y usted dice, este me va a sacar los ojos un día. Necesitan mayor fuerza de parte de nosotros para doblegar ese orgullo que tiene esa personita, que a saber de dónde lo agarró. El papá dice que la mamá y la mamá dice que el papá, no se sabe. Pero es así la vida cristiana. Es así. De tal manera, hermanos, que tenemos que enfrentarnos al espejo espiritual y ver cuáles son aquellas cosas las cuales deben morir en nuestra vida cristiana, para honrar el nombre de Dios. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. En esta noche estamos hablando de cómo saber si verdaderamente soy salvo. Cómo saber si el Espíritu de Dios habita por la fe en nosotros. Estamos midiendo, Señor, el nivel de obediencia delante de ti y nos damos cuenta que tu palabra lo exige todo. Ayúdanos con aquellas áreas de nuestra vida, Señor, que no hemos doblegado todavía delante de tu Evangelio, delante de tu Espíritu Santo. Queremos morir para tener vida.
Porque si el grano no muere, no lleva fruto. Pero cuando muere, cuando se niega, cuando quedamos callados, cuando tenemos el deseo de responder de una manera equivocada y queremos honrar tu nombre, ayúdanos, Padre Santo. Cada situación que se nos presenta, cada momento, cada día, donde deshonramos el Evangelio por nuestras actitudes, queremos que a través de nuestros frutos, frutos del Espíritu, podamos honrarte, Señor. Ayúdanos cada día con nuestras luchas cotidianas. Enséñanos a obedecer. Enséñanos a someternos a tu Espíritu Santo. De tal manera que podamos dar frutos como tu palabra nos manda. Mientras oramos en esta noche, no quisiéramos ir a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús. La Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted todavía no ha abierto su corazón a Jesús, si usted nunca antes le ha dicho al Señor: Señor, en este día yo sé que has hablado a mi corazón, yo quiero invitarte a venir a mi vida. Ven a mi corazón, Señor, perdona mis pecados. Quiero que este sea el inicio de una vida distinta, de una vida diferente. Ven a mi corazón, ven a mi alma, sálvame, Señor. Hay consejeros que están alrededor nuestro, que están aquí para ayudarle a tomar la decisión más importante, la única que tiene efectos eternos. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie y nos deje orar por usted y con usted. Para eso están los consejeros alrededor. Ellos quieren ayudarle a tomar esa decisión. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Vuelvo mi mirada al Calvario, a la cruz de Cristo. Y te doy gracias por lo que hiciste, Señor. Por tu muerte. Por derramar tu sangre preciosa. Y por resucitar al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de la Palabra y en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre querido, te damos gracias por tu Evangelio. Te damos gracias por tu Palabra gloriosa. Honramos tu nombre, Señor. Amamos tu Santa Palabra. Ayúdanos a someternos a ella, Padre. Permite que podamos reflexionar acerca de las verdades que hemos escuchado en esta noche, y que esta palabra no regrese a ti vacía. La atesoramos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.